Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 142. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera.
Pues hemos actualizado la lista.
Sí, pero me la has pasado y ahora resulta que no me la sé de memoria.
Pero está en mi
tú
web.
Sí, ¿no?
Está en mi
tú
web.
Sí.
No, yo no me acuerdo ya de lo
bueno,
que
pues lo busco, no hay ningún problema. Mientras, recordaros que Studio Lightroom es un estudio donde podéis alquilar material para fotógrafos tanto profesionales como aficionados. Y lo tengo por aquí. Vale, hemos actualizado, bueno, pero al final con todos los alumnos, porque yo los deberes no los hice. Ni encargué que los hicieran siquiera, quien me lleva el tema de los talleres.
Estuve contando
y de las
cuántos talleres y cuál era la media de gente, y al final, para hacer números redondos.
Bueno, pues han salido más de 185 talleres y 2.100 alumnos, ¿vale? Y 9
Pasar
años
de 2.000
ya
mola, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una barbaridad, ¿eh?
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Y 9 años.
Y 9 años impartiendo formación en fotografía.
Teniendo en cuenta que he estado muchos años sin dar formación por porque no
sí,
podía.
Por trabajo y porque, sí, sí, porque estaba odiado con otras cosas. Pero de unido, ¿eh?
Sí, sí,
son un montón de alumnos. 185 talleres y 2.100 alumnos. A ver si se me graba. Y en cada programa lo vamos diciendo. Así que ya sabéis que Pera la Regula entonces es formador, ¿vale? Y además es fotógrafo de moda y publicidad.
Y ahora vamos a ser
formadores online
YouTubers.
No, bueno, yo tendré un cursillo,
no,
tendrás más
o similar,
alguna cosa por el estilo. Y nada, hoy estamos a viernes.
Hay que buscar un palabrejo para eso.
Pues no lo sé, cursos online.
No, tal, pero hay que
no
buscar un palabra, claro, un palabra que defina.
Yo no soy muy bueno.
Bueno, ya somos más divertido.
Sí, sí, ya se nos ocurre algo. Y nada, estamos a los viernes y sabéis que habitualmente pues respondemos vuestras preguntas, aunque alguna vez lo mezclamos los miércoles y eso. Pero hoy tenemos unas cuantas y creo que quedará un programa bastante interesante. Empezamos ya, sabéis que empezamos nosotros. Bueno, mira, antes de eso, recordaros que estamos a día 22 y la semana que viene, el día 30, tenemos el curso de flash de Zapata en Studio Lightroom de 10 a 2. Y que nos quedan 5 plazas, porque hemos vendido 7, con lo cual si tenemos un límite de 12, son 90 metros cuadrados, o sea que estaréis amplios sin problema. Y bueno, y el que quiera y venga de parte del podcast, pues sabe que tiene un descuento del 20% escribiendo la palabra podcast. Y nada, que os esperamos, y os esperamos como siempre con unas fantásticas pastas de estas de desayuno,
sí,
que ya hacía
antes
tiempo
que
no...
se las coma la modelo.
Sí, bueno, igual Mercedes, las ensaimadas no estaréis a tiempo, lo siento.
No,
en cuanto
que
aparezca,
llega y enseguida
se las come. Cuando me escuche, que seguro que nos oye, que en el último programa estuvo con nosotros, Mercedes, y será la que esté también el sábado que viene, el día 30 de septiembre. Y nada, pues eso, ahora sí que vamos con vuestras preguntas y un comentario que nos ha llegado a la web de Juan Ignacio, que va al grano, me parece estupendo, y que nos dice, ¿qué me compro? ¿Una Coolpix B500 o una Nikon D3100?
Lo pones muy fácil ahí. Vale,
sí.
No, yo no soy muy... A ver, cualquier cámara va bien para hacer fotos,
sí.
Pero una reflex te va a dar muchas más alegrías a medio plazo. Y va a ser muy difícil que te la acabes, cosa que una compacta es fácil que te la llegues a acabar, por muy controles manuales que tenga. Pero bueno, no sé a qué diferencia de precio están, no debe ser mucha, porque estamos hablando de un modelo alto de compacta y un modelo bajo de reflex, así que no debe haber mucha diferencia.
La B500 nos decía, de Coolpix. Bueno, está a 200 euros.
Ah, hostia, es que son muy baratas,
están
bajando mucho.
Están muy baratas, sí. Y la de 3100, pues te lo digo ahora mismo. Pues mira, la de 3100 está en 260 en eBay, o sea que no hay color. Aunque nos vayamos a...
No, está claro.
A Amazon nos da un precio de 299 euros con el 18... Con el 18-55, o sea que no hay color. Yo, vamos, también de cabeza por la reflex. En accesorios, en calidad, en todo, en versatilidad, en todo. O sea, que no te lo pienses demasiado y vete a por una reflex. Si necesitas que te... bueno, que nos explayemos, digamos, con la respuesta y que te digamos las razones y eso, pues nos las escribes y eso, pero yo entiendo que sabrás un poco la diferencia. Y seguimos con Jorge Corcuera, que nos dice, gracias chicos por los comentarios. Me alegra que os hayan gustado. Estas son un par de fotos que comentamos en el anterior programa o en el anterior, pero te acordarás. Dice, la de gorilas en la niebla, sí, es un autorretrato. ¿Te acuerdas de la montaña que aparecía de espaldas y tal? Pues sí, es un autorretrato, está él por allí. Dice, me invadió la niebla en un mirador, monté el trípode y mientras se despejaba saqué la toma. Para las próximas vacaciones no me olvidaré el traje de galo.
No, bueno, si vas de gorilas en la niebla, pues te puedes disfrazar de gorila.
Sí, sí, ya está.
Eso estaría, o sería un puntazo, ¿eh? Os lo lanzo como ejemplo. El otro día estuve recopilando, ya os las pondré algún día, una serie de fotos para un curso, para los juegos de perspectiva, y hay algunas muy divertidas, sobre todo la del perro, que te la he enseñado antes, sí. Es tremendamente divertida.
Es verdad. Cierto, y seguimos con, bueno, gracias por escribirnos y por a mí lo que me gusta, la verdad es que nos gusta mucho la interactuación así directamente con la gente y que nos estéis explicando cosas y nosotros pues respondiendo, y eso la verdad es que está muy chulo. O sea que gracias, Jorge, y hasta la próxima. Y Carlos Castillo nos pasa esta foto, espera.
A ver.
Nos falta una foto de bodas. Que yo diría que es un estilo que se está poniendo de moda, por lo menos este tratamiento del color y eso.
Sí.
Pero interesante, cuanto menos, ¿no?
Sí, bueno, es un juego de perspectiva también, que está muy bien, y es un juego de jugar con los puntos de fuga. A la foto está chula. A mí lo que no me suelen gustar son los centrados excesivos en este tipo de fotos, porque dan una sensación de postureo, ¿sabes? De estar como muy pensada o muy preparada. Y la veo ligeramente subexpuesta. Por eso veo una saturación excesiva en la piel de la chica. Supongo que además todas las novias se quieren ver morenas y no te pondrán ninguna queja al respecto, pero sí, como idea es muy chula, está muy bien.
Muy bien, y seguimos.
Sí, es como una alegoría, ¿no? De un camino por andar y,
Sí, yo creo que sí.
Cuando queráis hacer este tipo de cosas y buscar alegorías de este estilo, no dejéis mucho aire delante, ¿vale? Porque cuando dejáis mucho lado delante es como si estuvieran a mitad camino y se acaban de casar. En este caso yo os diría que cortéis el espacio en la parte inferior, porque dará más que ahora empiezan a vivir juntos, claro, por separado ya habían vivido. Bueno, es para transmitir mejor el mensaje, no quiere decir que sea incorrecto.
Muy bien, pues nada, gracias Carlos por mirarnos la foto. Y Miguel Bote Carretero nos hace una pregunta, pero antes nos dice, hola, antes que nada deciros que ya me he puesto al día con los podcasts. Os habéis convertido en uno de mis must-hub, o sea, uno de los obligatorios, digamos, de los podcasts obligatorios, y me paso la semana esperando que colguéis un episodio nuevo para devorarlo al instante. Pues aprovecho para meter la cuña y decir que cada miércoles y cada viernes, algún lunes esporádicamente lo hemos hecho, pero cada miércoles y cada viernes los colgamos a las 7 de la mañana. Y nos dice, os quería comentar una duda que tengo, y es que en unos meses voy a dar el salto a las full frame. He estado mirando varios modelos de cámaras, algunas de segunda mano y otras nuevas, y hay varias que se ajustan a mi presupuesto, unos 2.000-2.500.
No, ahí tienes un presupuesto muy bueno para segunda mano.
Dice, me gustaría que me dierais vuestra opinión, a ver si me ayudáis en mi decisión. Los modelos son, de segunda mano, la Canon 1D S Mark III, la 1D Mark IV, la Canon 5D Mark III. Eso es de segunda mano, 1D S Mark III, 1D Mark IV, 5D Mark III y nueva, la Canon 6D Mark II.
He usado todas las que has dicho.
Dice, ¿para qué quiero esta cámara? Pues sobre todo para hacer fotos a personas, ya sea en la calle, modelos, celebraciones, reportaje de familia. La fotografía deportiva y el pasajismo también me gusta, pero no lo practico tanto. Muchas gracias de antemano. Nos vemos en los talleres. Pues nada, encantado.
Yo, si quieres una cámara, aunque de todas las que pones aquí es la más antigua, pero te puedo decir que es la cámara que yo sigo utilizando después de 8 años. ¿8 años o más? La tengo desde el 2008, 9 años. Es la 1DS Mark III. A mí me sigue pareciendo una cámara fantástica. Utilizo la 1DS Mark III y la 1D Mark IV de forma habitual.
Las dos.
La 1D Mark IV la utilizo sobre todo cuando necesito ráfagas rápidas, porque son 10 fotos por segundo, y la resolución no me importa tanto. Por ejemplo, temas de deportes, que aunque yo no suelo hacer, pero en pasarela, por ejemplo, la utilizo esta. Por la ráfaga, básicamente solo por la ráfaga, porque por lo demás no la suelo utilizar. Como ventaja, la 1D Mark IV tiene vídeo, y la 1DS Mark III no tiene, pero es que... Yo, si me lo abonan de la cámara, me hacen hasta un favor. O sea, si pudiera comprar claro, una 1 de Mark IV y me bajaran el precio solo porque me deshabilitaran el vídeo, yo estaría encantado, porque no lo voy a usar. No. La 6D está bien, es una cámara que va bastante bien, pero bueno, tiene algunas limitaciones, sobre todo en la precisión del enfoque, porque no deja de ser una cámara de un listón un poquito más bajo que la serie 1, ¿no?
La 1DS y la 1D, la Mark III y la Mark IV son full frame, las dos.
Sí, vale. Sí, sí. Uh-huh. Si tuviera que comprarme una cámara de segunda mano, ya optaría por una full frame. Dice, entonces, sí. Quédate con la 1DS Mark III, la 1 o la 5D Mark III. Cualquiera de esas dos cámaras son fantásticas, fantásticas. La 5D Mark III es, sí. Yo creo que es una de las mejores cámaras que ha hecho Canon, sí. Con la 5 clásica.
Con la 5 clásica.
Y la mía lo que tiene es que es extremadamente completa en cuanto a precisión de puntos de enfoque. Son 19 puntos de alta precisión y eso no lo tiene ninguna más, solo lo tiene en la serie 1, los puntos de alta precisión, no solo puntos en cruz, sino de alta precisión, de doble cruz, que dicen. En cuanto a calidad, yo prefiero quedarme con unos pocos megapíxeles menos que hay de diferencia entre la 1DS y la 5D por un fotodiodo de mayor tamaño y con menos difracción. El nivel de ruido de la 5D Mark III es bajísimo comparado con el de la 1DS Mark III. O sea, claro, son generaciones ligeramente diferentes. Piensa que la 1DS Mark III salió cuando salió la 5D Mark II, más o menos. Entonces, claro, es un paso de evolución, un digic más avanzado, el procesador es más nuevo y tal. Sí. Pero si las ves una al lado de la otra y coges una 5D Mark III y coges una 1DS Mark III, te irás a la 1DS, es un tema de tacto ya, es cuando coges el grip dices, coño, esto es una cámara de verdad,
¿sabes? Bueno, y al final lo que decimos siempre del tema de objetivos y todo eso.
Y luego las baterías, el tema de las baterías de la serie 5 y de todas en general, a mí me agota. Yo sé que pongo una batería y me puede durar 4 días.
Sí.
Y las otras las agoto. Y cuando le pones el grip, la 5D Mark III está muy bien, pero se desequilibra ligeramente. No está equilibrada, no está pensada para...
No es lo mismo. Eso sí no que es verdad mismo. Que yo he tenido Nikon de cuerpo entero y de medio.
Ahora, es una cámara pesada, ¿eh? La gente tiene que tener claro que es una cámara que pesa, pero que es una cámara que responde brutal. Cuando te compras una cámara de segunda mano, el tema es tener claro de dónde viene. Ya está. O sea, es así. Sí. Una 1DS Mark III probablemente se la haya vendido un fotógrafo profesional seguro. Y entonces tendrá más tralla, probablemente se haya disparado más, y la mayoría de casos es solo cambiar el obturador, tienes cámara nueva. Uh-huh. Pero es una cámara que está pensada para aguantar mucho más. Y normalmente los fotógrafos profesionales suelen ser muy cuidadosos con el equipo porque nos cuesta una pasta. Piensa que la 5D Mark III es una cámara de unos 3.500 euros cuando salió, y la 1DS Mark III es una cámara de 7.200, que es lo que me costó a mí la primera. O sea, claro, yo creo que la tengo amortizada, pero bueno, sigo usándola. O sea, es así.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por tu pregunta, y nos vemos en los talleres, como dices tú. Y José Ramón Bañón nos dice, hola chicos, sé que se terminó el curso de composición, pero he realizado esta fotografía y me gustaría que opinarais sobre ella, ya que soy seguidor desde el principio y me apoyo mucho en vosotros para seguir con esta maravillosa pasión. Pues nada, aquí la tenemos, la foto de José Ramón. Uh-huh. Es un bodegón con una colonia.
Uh-huh. Ah, está bien. Muy, si hubieses puesto una botella de Eau de Rochas, habría cuadrado un montón por lo de la rosa y el Eau de Rochas. ¿Qué es por rosas o es por otra cosa? Es que pues ahora no lo sé. O por piedras. Es que no lo tengo claro. Bueno, es igual. No, pero es muy chula. El procesado está muy bien porque al menos equilibras un poco los tonos con respecto a lo que es el perfume, que tiene ese color así. Uh-huh. Es muy de publi. Me gusta. Me falta aire, pero bueno, me falta aire abajo. Está muy cortado abajo, está como muy forzado. Probablemente igual es que te había quedado un poco torcida y al querer ponerla recta te ha pasado esto. Cuando hagáis este tipo de fotos, dejar un poquito de aire porque los formatos a veces no cuadran. Y si pensáis en hacer fotos pensando en publicidad, es muy importante que dejéis esos espacios de maquetado, porque esto, por ejemplo, este formato en una revista no cuadra. Te iban a cortar los lados. Pensar en esos detallitos. Por eso dejar aire por arriba y por abajo y por los lados es importante por el cambio de formato que pueden sufrir, ¿no? En cuanto a la foto en sí, está muy bien. Y yo lo único que te diría, a modo ya de vamos a buscar tres pies al gato, ¿eh? Porque de otra forma no lo podría ver, es la sombra que hay en el fondo del cristal en la parte superior, que es algo que hay en el fondo y que despista mucho porque rompe la luz. Es como una mancha, se ve como una mancha. Se ve tan redondito por los lados, los bordes tan redondeados que parece una mancha. Y es una hoja de la rosa.
Sí, es lo que parece, ¿no? Que sea
eso. Al menos es lo que parece. Entonces, cuando hagas este tipo de fotos, esos detalles son vitales, vitales. Lo puedes arreglar en postproceso, pero si lo puedes arreglar de entrada sería fantástico.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Ramón, y nada, esperamos tu próximo email o comentario en Facebook. Y seguimos con Tomás Ruiz Flores, que nos dice: hola a los dos, me ha surgido una sesión de estudio con un culturista profesional. Algunos consejos de iluminación, esquemas, luz dura, luz blanda, color del fondo, etcétera. Yo había pensado en fondo negro, con dos softbox de 90x60 a los lados del modelo. La óptica sería un 50, ya que las quiere principalmente de cuerpo entero. Voy bien caminado, ¿alguna alternativa a este esquema? Gracias y una vez más por vuestra doble generosidad, compartir vuestro tiempo y vuestra sabiduría. Pues nada, gracias por la pregunta. No, no nos envía el tipo de foto ni nada, sino que le demos consejos sobre una fotografía para un culturista profesional.
A ver, si quieres trabajar con un culturista, lo ideal es que utilices el contraste todo lo que puedas.
Yo el fondo negro igual.
Entonces, un fondo oscuro es más fácil obtener contraste que con un fondo claro, para empezar. Pero lo más importante es que juegues con luces laterales o cenitales para marcar la musculatura. Piensa que la luz frontal resta textura y la luz lateral incrementa la textura, así que vas a tener que jugar con el contraste. Así que luz dura, recordar, la luz dura es cualquier fuente de luz que esté lejos, sí, o cualquier fuente de luz pequeña, puntual, que esté cerca, ¿vale? Así que jugar sobre todo con luz dura para reforzar la musculatura, o sea, con una luz más lateral.
Las dos ventanas de 90x60 no es... No sería lo
bueno,
ideal. O a lo mejor poniéndolas lejos sí que...
No. Entonces tendría que hacer el juego de luces enfrentadas. ¿Vale? Que es poner una a cada lado.
Vale.
Entonces sí que vas a tener una sensación. Vas a tener una línea negra en la parte central muy marcada. Si las fuentes de luz están alejadas, va a ser dura. Así que no... Puedes alejarlas, depende del espacio
50,
que tengas.
Depende del espacio que tengas, efectivamente. Sí. Puede ser perfectamente un 50 milímetros, pero que te
El inconveniente de utilizar luces puntuales, luz dura por luz puntual, es que vas a tener que ponerla muy lejos, porque muy cerca va a tener una caída por ley inversa al cuadrado de distancia muy rápida y no vas a poder iluminar a todo el culturista. Si vas a hacer fotos de torso, utiliza un flash desnudo y lo más cerca que puedas. Porque entonces lo vas a notar muy rápido ese tema. Porque proporcionalmente es mucho más pequeño que el motivo, entonces la luz se ve más dura.
Pues, y otra cosa, supongo que lo sabes, Tomás, pero los culturistas para hacerse esas competiciones, por lo menos por lo que yo tengo entendido, o la gente que estuvo alojada en un hotel donde trabajé, se ponen una especie de crema marrón para parecer mucho más morenos de lo que son. Que es un desastre para lavar las sábanas, pero lo digo a la hora del color del fondo. A lo mejor, como sea muy moreno y te pongas esa crema, si no parecerá de color, pues poco le faltará, ¿eh? O sea, que lo tengas en cuenta también. Porque sí que es verdad que para el contraste y eso, igual negro y con esa crema y tal, es que era una crema pero muy, muy, muy oscura, que nos dejan las sábanas
hechas una mierda.
No sé si todo el mundo las utiliza para estas competiciones, pero a mí
no
me dio la impresión.
Pero yo vinieron creo que unas 30 personas y todos, cuantos vídeos de estos y todos van como muy morenos. Y
sí,
dices,
pues
o
es
hace
una,
mucho
es una
uva.
Crema. No, es una crema. Es una crema que además cuesta horrores de sacarla de las sábanas, ya os lo digo. Muy bien, Tomás, pues nada, ya
vale,
nos comentarás.
Pues procura que el culturista no toque nada del equipo.
Que no te lo deje marcado.
Como, sobre todo las ventanas, porque si no igual te las deja marrones.
Muy bien, y seguimos con Jesús Sade, que nos dice: hola, Fran y Pera. Ya sé que se terminó el curso de composición, pero os dejo una foto por si tenéis algún hueco en el podcast, la comentéis. Me hace ilusión saber qué opináis. Y tanto ahora te la comentamos. Como apunte, la foto ha sido hecha con una Fujifilm X-T2 con un 56 milímetros. Y todo lo poco que he retocado ha sido con una aplicación móvil. Aún no me he atrevido a probar ni Lightroom ni Photoshop, aunque la verdad es que con vosotros me estoy animando mucho. Sois muy grandes. Gracias de antemano. Nada. Muchísimas gracias a ti. Y espero que te animes con los cursos que está preparando Pera en digital y eso, que los tendremos nada en breve, el día 23 de octubre. Esperamos lanzarlos. Y hay un curso entero de 4 horas y media, me parece que al final salió, de Lightroom, donde tienes 10 lecciones para que aprenda, vamos, de pe a pa y desde el principio, Lightroom para retocar. Y esta es la foto que nos envía de unas marquesinas, de unos arcos.
Bueno, es un juego de profundidad, ya sabéis que me encantan estos juegos. Lo que pasa es que los juegos tienen, en este caso te voy a decir lo contrario de lo que he dicho antes, aquí hace falta más aire, ¿vale? Te hace falta más aire donde el punto de fuga se rompe. O te vas a la diagonal perfecta, cosa que es tremendamente difícil, ¿vale? O te vas a la diagonal perfecta o le dejas aire para que la continuidad se rompa de alguna forma, ¿vale? Para dar una sensación de más espacio. Porque la parte superior está muy bien, has cortado por delante para que no se vea tanto los balcones, pero la parte inferior yo le habría puesto un poco más. O más aire a la izquierda. Pero la foto es muy chula sobre todo por el contraste. Es una foto con un contraste muy bueno. Y además con bastante calidad pese a la profundidad. O sea, pese a que la profundidad de campo es corta, porque ya en la cuarta farola desaparece el enfoque de forma bastante radical y en la primera no está enfocada, o sea, está muy claro que estás enfocando a la segunda, está bastante logrado, está bastante logrado.
Sí, la verdad es que sí. Ya nos dirás qué aplicación es esta de poder de retocar esta foto y eso, de hacer el postproceso en una aplicación móvil. Y por último tenemos a Kirru61 Fergus, que nos dice: gracias Fran, Pera y Mercedes por vuestros comentarios sobre mis imágenes y sobre todo por considerarlas para su publicación. Con eso ya me siento satisfecho. Pera, soy algo más carroza que tú.
Hostia.
Nos pone los símbolos. Tengo 56. Y
Coño.
claro que me acuerdo de la peli mencionada.
Nada,
Ya no
es
me acuerdo
igual.
de qué película
Yo
era.
es que estoy muy usado, ¿eh? Yo es como si tuviera 70.
Dice: intento aclarar un poco las imágenes. La del casco es una foto callejera tomada en Bilbao, mi ciudad, y se trata de un casco que unos homeless integrantes de unos de los que suelen aparecer por las ciudades. Vale, que unos homeless itinerantes de los que suelen aparecer por las ciudades utilizaban para recoger las monedas de los viandantes. Me pareció curiosa tanto la imagen del propio casco como la forma de protegerlo del suelo. Y pensé que el contraste de colores con el suelo gris y la propia decoración del casco daban un motivo para la imagen. De ahí el título que le puse.
Bueno, entonces
También.
no es una foto preparada por ti, es una foto
No,
que te has
que te
encontrado.
encontraste,
En
sí.
ese caso, entonces,
Claro.
puedo entender eso. Pero
Claro,
como no
mira.
está el homeless,
Claro, lo que
le
hablamos
falta el homeless
siempre,
ahí, le falta el que
porque eso
está detrás.
yo creo que la entiende el que hace la foto, porque como nos comenta, dice también, retrotrayendo al cine de los 60-70, acordaos de Easy Rider. Yo
Sí,
creo que te ha
claro.
recordado a una referencia que tú tenías
Pero si
en
yo veo una moto al
Rocky.
lado de lejos o veo al
Claro.
homeless al detrás,
Claro.
pues puedo asociarlo, pero si no es
Claro.
muy complicado.
Nos pasa un poco a todos, ¿eh? Hacer una
Sí,
foto y
o
decir, yo
sea,
la entiendo y.
cuando busquéis una foto conceptual, algo tiene que transmitir el mensaje de forma directa. Y precisamente el contraste entre el casco y el palé no acaba de cuadrar, que es lo que a mí me despistaba un poco, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, pega una hostia, o sea, ¿sabes? No sé. Es un poco así. Además, está muy viejo, está muy rascado. Y eso le da una sensación de que bueno, que ha tenido mucho uso, pero no veo a nadie asociado al uso. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es quizá lo que me despistó bastante. Pero bueno, normal, ¿eh? O sea, todos hacemos este tipo de fotos que nos
Sí.
entendemos nosotros y los demás difícilmente las entiendan.
Y nos sigue diciendo la del túnel, la foto del túnel tomada en el acceso a la muralla de Alicante. Las luces provienen de los reflejos de la propia luz indirecta de la iluminación del túnel. Está sin recortar por no perder la distribución 3-2 del original, ya que hacer un recorte proporcional rompería mi modo de ver las curvas superiores perdiendo ese efecto. No obstante, os pongo dos versiones recortadas, una solo en ese lado izquierdo, no sé si el resultado queda un poco extraño en cuanto a dimensiones, y la segunda guardando la proporción. Pero entonces la diagonal inferior derecha que lleva al punto de fuga se desplaza fuera del vértice inferior. No estoy seguro de si me convencen más. Gracias por vuestra atención y consejos. Pues vamos a ello, a recortar. Sí, aquí ha recortado de la izquierda, que yo recuerdo la foto
Sí,
original. Y en la siguiente lo que ha hecho es hacerla pues con el 3, claro, el
pero
formato
está
3-2.
estirada.
No,
Está, ¿no?
no, es que
Ah,
estará recortado.
vale, me gusta la recortada, ¿eh?
Sí, la
Definitivamente.
segunda.
Esta de aquí, esta
La
es
primera.
la primera, me gusta más. Pero me gusta más porque precisamente el centro de atención no está en el centro y sí que en un punto fuerte. ¿vale? Está en un punto fuerte, tienes a las personas en un punto fuerte, que es lo que no pasaba, o creo que es lo que no veía claro antes.
Sí, no, tenía más espacio.
Había más aire a la izquierda. Estaba excesivamente centrada la gente.
Sí.
Bueno, pero esto es como todo, o sea, va a gustos. Una cosa es transmitir un mensaje y otra es lo que te acabe gustando más. O sea, yo lo máximo que te puedo decir es qué mensaje veo yo, pero lo veo desde una visión absolutamente técnica, no lo veo desde una visión del artista. En este caso eres tú. O sea, al final eres tú el que decides. Yo me limito a decirte cómo lo habría hecho yo, que es otra cosa, ¿eh? O sí, por qué la habría hecho de otra forma.
O cómo la ves técnicamente, o el procesado.
Sí,
el contraste,
básicamente técnicamente. O sea, a mí no me oiréis decir que una fotografía no me gusta, porque a mí no me tiene que gustar, os tiene que gustar a vosotros. Eso para empezar. Y luego, si todo esto os ayuda, cojonudo. O sea, yo encantado.
Muy bien, espera, pues nada.
Como mínimo os hace pensar.
Sí, sí, sí.
Que pensar siempre está bien.
No, nosotros estamos contentos. A ver, somos conscientes de que han sido ejercicios de composición y eso, y de que la gente que nos escuche, pues en el coche o en trayecto, no podrá ver las fotos. Pero sí que es verdad que por lo menos que hemos interactuado bastante con vosotros, que también nos hacía gracia. Y nada, hemos llegado al final de otro episodio, de otro capítulo. Y nos vemos la semana que viene. Como siempre, no sin pediros antes 5 estrellas en iTunes y un me gusta. Y un comentario en iVoox, que por cierto, tenemos unos cuantos comentarios que para el próximo programa, lo que pasa es que nos dan preguntas y ya los leeremos. Así que nada, muchísimas gracias, como siempre, y hasta el próximo programa. Hasta luego.
Hasta luego.